Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Veinticinco minutos, pasan de las 3 en punto de la tarde. ¿Qué tal? Muy buenas. Sintonía de Cadena COPE en la provincia de Valladolid. Tiempo para el deporte local hasta las 4 a través del 101.2, con un anticipo hasta las 3 y media en el 104.5, donde después puedes escuchar el tramo final de Mediodía COPE con Pilar García Muñiz y a partir de las 4 en punto la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. En COPE más Valladolid, en cope.es/Valladolid y en nuestros dispositivos móviles puedes estar con nosotros durante los próximos minutos en el tramo local de la información deportiva. Recuerda que además a través de nuestra aplicación ya puedes seleccionar si quieres también seguir escuchando la emisora del 104.5 o la que se emite a través del 101.2. Tienes los dos menús para que tú puedas disfrutar de la mejor información de la radio sin que tengas que perderte absolutamente nada. Leire Chorro está en la realización. Hacemos rápidamente un alto. Comenzamos.
Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Automóviles Gabilondo. Transparencia y calidad. Automóviles Gabilondo. Confianza y seguridad. Automóviles Gabilondo. Confianza y seguridad.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones móviles.
Domingo 24 de septiembre, desde las 4 menos cuarto de la tarde, Real Oviedo, Real Valladolid.
Y todo gracias a Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Tecnaire, Ventanas Talva, Mundo Industria, Ascensores Zener, Puertas Venador, Restaurante Las Cortes en Fuensaldaña, Pintura Segopi, Carpintería de Aluminio y PVC, Su, Teal, Cabero Edificaciones, Trabajos de Altura Eurovertical, Aspama Control de Plagas, Almacenes Minguela Interiorismo, Melones y Sandías Mi Capricho, Restaurante El Plaza, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa.
Pues a eso de las 12 del mediodía ha debido de saltar por los aires la estrategia del ejército de analistas que acompañan a Paulo Pezzolano y que ocupan esa especie de sala de control de lanzamientos de Cabo Cañaveral que el Real Valladolid tiene, parecido a lo que vemos en las películas, suele ser donde trabajan los de la NASA. Porque al filo de las 12 del mediodía se hacía oficial la destitución por parte del Real Oviedo, el próximo rival del Real Valladolid, de Álvaro Cervera, el que había sido su técnico y que, por cierto, este pasado verano había renovado su vinculación con el equipo Carballón hasta el año 2025. Desde luego, la racha de resultados del equipo asturiano no estaba siendo la mejor, se encontraba en posiciones de descenso, no había conseguido todavía sacar un solo partido adelante de la forma que ellos querían y estaban ahora mismo pues inmersos en la penúltima tabla con 3 puntos merced a 3 empates. No han ganado ni un solo partido. Además, el Real Oviedo es uno de los equipos menos goleadores. 2 puntos, si no el que menos, de la tabla de segunda división. Así pues, Luis Carrión será el encargado de dirigir al Real Oviedo el próximo domingo, si no hay un técnico de transición antes de que Luis Carrión quizá quiera ver cuáles son los mimbres que tiene que intentar utilizar para construir el cesto que saque al Real Oviedo de esa penúltima posición con riesgo, incluso este próximo fin de semana, si las cosas acompañan al Real Valladolid, de terminar la jornada como colista. Ayer, otro Real Valladolid, el de baloncesto, jugó su quinto partido amistoso. Uno de ellos fue entre ellos mismos, pero cuenta como actividad. Y de los 5 ha perdido 3. Además, de forma consecutiva, perdió el viernes ante Palencia, el domingo ante Tizona y ayer ante Orense en el pabellón Infanta Juana de Zaratán, donde se midieron a los gallegos del Orense. Es una situación que a Paco le preocupa hasta cierto punto. Vamos a hablar de todo ello hasta las 4 en punto de la tarde en el 101.2, en el 104.5. Vuelve ahora Mediodía COPE.
Deportes.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Es tiempo de reformas y en Minguella Interiorismo vamos a ayudarte con todo. Te ofrecemos puertas de máxima calidad. Somos fabricantes de la firma Minguella, parquet y armarios empotrados a medida. Cocinas funcionales diseñadas para adaptarse a tu estilo de vida bajo la garantía de cocinas.com.
Minguella Interiorismo, calle San Luis 9, Valladolid y en minguellainteriorismo.com.
Mundo Industria ha cumplido 35 años siendo tu almacén y quiere celebrarlo contigo. Ven el 27 y 28 de septiembre a nuestra jornada de puertas abiertas, con presencia de grandes firmas del sector de suministro, demostración de productos, ofertas especiales, vino español, muchas sorpresas y regalos. Mundo Industria, 35 años siendo tu almacén. Calle Turquesa 1, te esperamos.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones móviles.
Domingo 24 de septiembre, desde las 4 menos cuarto de la tarde, Real Oviedo, Real Valladolid.
Y todo gracias a Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Tecnaire, Ventanas Talva, Mundo Industria, Ascensores Zener, Puertas Venador, Restaurante Las Cortes en Fuensaldaña, Pintura Segopi, Carpintería de Aluminio y PVC, Su Teal, Cabero Edificaciones, Trabajos de Altura Eurovertical, Aspama Control de Plagas, Almacenes Minguella Interiorismo, Melones y Sandías Mi Capricho, Restaurante El Plaza, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa.
Tres y 3:31, con fuerza arrancamos en esta jornada lluviosa de jueves, aunque parece que el cielo ya ha abierto y que hoy no vamos a tener más lluvia. Así que puedes disfrutar de la terraza del Café Bar Amaranta en la calle Hernando de Acuña, número 41, o también puedes acceder al local interior donde vas a poder estar tan a gusto como fuera. Ahí estará Pedro del Barrio. Hola Pedro, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes, Juan Carlos, ¿cómo estás?
Yo sorprendido, porque no esperaba, sí esperaba que el Oviedo terminara por destituir a Álvaro Cervera, un entrenador que siempre sale de una forma peculiar de los equipos en los que está, pero ni mucho menos me esperaba que el Oviedo fuera a destituir a un entrenador un jueves, cuando el partido es el domingo, no es lo habitual.
No, la verdad que es lo mismo que he pensado yo cuando he tenido y me han mandado por la noticia, pues lo mismo que he pensado yo, pues estamos a jueves, no sé cómo se les ocurre hacer esto tan cerca del partido, entonces no sé, imagino que tendrán planificado o tendrán la solución para este domingo, pero bueno, yo me parece un poco extraño y bueno, vamos a ver si esto es bueno o negativo para los intereses del Real Valladolid.
Se hablaba de los entrenadores que están en boca de todos, para todos los equipos, como son Rubi, como es Ramis, incluso se ha llegado a hablar de Quique Sánchez Flores, pero el elegido finalmente ha sido Luis Carrión, que como experiencia en el fútbol profesional no tiene demasiada. Entrenó al Melilla, entrenó al Numancia y después pues desapareció del círculo y ahora vuelve contra el Oviedo. A mí lo que sí me parece es que precisamente la metodología, no sé si la de trabajo, pero la de ver el fútbol, no son muy similares la de Álvaro Cervera y la de Carrión, con lo cual, o Carrión juega con las brasas que le quedan encendidas de la hoguera de Álvaro Cervera, o los jugadores tienen que cambiar completamente la dinámica de aplicación del fútbol en tres días.
Sí, estoy de acuerdo contigo. Yo creo que nuestras decisiones de las direcciones deportivas muchas veces no tienen sentido y haber formado y configurado una plantilla para jugar de una determinada forma y con un estilo de juego, de repente ahora vienes con un entrenador que tiene otra forma de entender el fútbol y quieres que saque el equipo de abajo. Entonces, bueno, la verdad que son decisiones de las direcciones deportivas que no entiendo. Y por mucho que me las expliquen, las vas a seguir sin entender. Pero bueno, muchas veces esto es caprichoso, pero vamos, no tiene buena pinta que pase el Oviedo de una dinámica ultradefensiva a jugar ahora con el balón jugado desde atrás y queriendo generar un fútbol vistoso, ¿no? Entonces no tiene mucho sentido y no sé cómo acabará la historia.
Sí, porque si hay un detalle sobre Álvaro Cervera, es que no es que le gustase. Digamos que no le importaba que el balón superase líneas por arriba, ¿no?
No, da igual. Él, su manera de entender, así ascendió al Cádiz, así le mantuvo un año, y bueno, y su idea del fútbol es ser ultradefensivo, jugar casi siempre en bloque bajo y bueno, y tener las ideas muy claras en las transiciones y en cuanto se siente agobiado por el rival porque le va a ir a buscar y le va a presionar, pues se tiene claro que el juego directo es su salida, ¿no? No arriesga nunca un balón ni se intenta identificar con la asociación de los futbolistas, ¿no? Entonces, bueno, pues la verdad que vuelvo a insistir, es un cambio radical. No sé cómo acabará esto, pero para mí, en mi opinión, no tiene buena pinta.
Yo particularmente, y lo digo con todo el humor del mundo, lo siento por el ejército de analistas de Pep Solano, que ahora mismo han visto como de repente toda la labor de scouting del Oviedo ha saltado por los aires. Aunque yo no me espero un Oviedo muy diferente al que estamos viendo estas semanas.
No, y seguramente a lo mejor no sé si llegará a sentar Luis Carrión en el primer partido. Entonces no sé quién va a tomar las riendas en este encuentro, si él o alguien que haga la transición en estos dos tres días, ¿no?
Entonces, si te sirve de orientación, Pedro, perdona, el comunicado del Oviedo habla de Álvaro Cervera y de todo su equipo técnico, con lo cual yo creo que se han ido todos y que ahora mismo quien venga tiene que traerse también toda la herramienta humana, ¿eh?
Sí, bueno, pero a lo mejor es el entrenador del filial el que coge este testigo para este encuentro, ¿sabes? No lo sé, no tengo ni idea. Igual y ya entra Luis Carrión directamente y, bueno, no sé lo que él tiene pensado, si quiere hacer un cambio radical, entiendo que no, de un día para otro. Entonces, bueno, no sé, yo creo que las alineaciones no creo que cambien mucho respecto al anterior. Habrá algún matiz diferente al del anterior entrenador, pero no creo que cambie mucho esto, Oviedo. No creo que todos los análisis deportivos durante la semana y, bueno, y lógicamente de los partidos anteriores hagan cambiar al míster. De todas maneras, el míster, para eso tiene un cuerpo técnico tan amplio, tiene que plantear un plan A y un plan B, ¿vale? Y eso es lo suyo, la posibilidad de que este equipo siga jugando muy parecido o que este equipo cambie radical y empiece a jugar de una manera ofensiva y tienes ahí con el balón jugado. Entonces, bueno, yo creo que para eso tiene trabajo el míster, tiene mucha gente que trabaja para él y tiene que tenerlo preparado tanto el plan A como el plan B.
¿Te acuerdas cuando hace unos años llegaron los mexicanos, los del petróleo, compraron el Oviedo y dijimos, uff, esto, van a empezar a meter dinero a las puertas y van a terminar saliéndose de la competición? Pues fíjate, al final lo del control económico de la liga evita precisamente eso, que se meta dinero sin sentido para generar deudas absolutamente irreconducibles. Pero yo sí me acuerdo que todos temíamos que el Oviedo terminara siendo pues otro Málaga, ¿eh?
Sí, claro. Y mira, no sé yo cómo acabará, porque tampoco nosotros podemos mirar para abajo. O sea, tenemos que ser sinceros, y ahora mismo Real Valladolid pues tiene visos de bueno, pues de ir por un camino que ahora mismo mucha gente pues no lo tiene tan claro, aficionado sobre todo. Y yo creo que, bueno, que esto de traer dinero, de comprar el club, de hacerlo rentable, y luego hay que venderlo, y bueno, esto es difícil, ¿eh? O sea, lo de fútbol, yo lo que sí entiendo, después de ver tantos casos como el del Málaga, como el del Oviedo, como el del Santander en su día con Peterman, sí. Yo creo que tenemos muy claro que en el fútbol no se viene para sembrar ideas ni para sembrar ilusión. Se viene a invertir para ganar dinero. Entonces, bueno, pues hay momentos y decisiones que luego no encajan deportivamente, pero sí encajan económicamente. Entonces, bueno, pues vamos a ver cómo evoluciona el Oviedo, pero también vamos a estar muy pendientes de cómo evoluciona el Pucela.
Hablemos del Pucela. ¿Tú cambiarías el plan de partido si fueras Pep Solano después de esto que se acaba de producir en Oviedo, o seguirías adelante con tu idea y ya, si eso y si eres capaz, la vas cambiando sobre la marcha el domingo?
Si me preguntas a mí qué haría yo, yo tengo muy claro que empezaría el partido como acabé el otro día, con un 4-2-3-1, lo tengo clarísimo. Luego vería cómo arrancar rival, prepararía un plan B, en caso de que el dibujo del Oviedo cambiara, tendría que tener trabajado el plan A y el plan B, pero empezaría con el mismo dibujo con el que acabé el partido del otro día, ¿no? Con el Cartagena.
Con el que acabaste hasta el gol. Porque,
sí, claro,
porque
claro.
Si vamos a acabar otra vez con los cinco últimos minutos de descuento, estaba asustando.
Sí, tienes toda la razón. Sí, el 4-2-3-1 lo tengo clarísimo. Y luego ya cuando cambió el gol, y bueno, que volvió a equivocarse, pues volvimos a sufrir. Entonces, yo tengo muy claro de que el Valladolid está configurado para jugar así, 1-4-2-3-1, 1-4-2-2, 1-4-4-2, y a raíz de ahí yo empezaré el partido. Luego matizamos durante el partido, hablaría con los jugadores o matizamos en el descanso, pero el Valladolid tiene que ir encaminado a jugar así. No es que no sepa jugar con 5-3-2, ¿no? Es un sistema súper rentable y muy interesante, igual que todos, pero hay que trabajarle. Como no, ya lo hablábamos el martes en la tertulia, pues bueno, pues no está currado de la debida forma, por eso no funciona. Entonces yo creo que volvería a lo que está funcionando, insistiría sobre lo que está funcionando, para ir matizando semana a semana poquitas cosas. Y yo creo que deberíamos empezar el partido así, y vuelvo a repetir que bueno, con un plan B, por si acaso, para intentar contrarrestar al Oviedo.
Y termino, pobre Anuar, es que después de estar 9 meses en el dique seco, ahora molestias musculares, otros 15 días. Si Anuar sale de esta mentalmente, es que es el tío más fuerte del mundo, ¿eh?
No, yo le conozco y es un deportista con una mentalidad terriblemente positiva. Es un fenómeno, ¿eh? O sea, yo... lo que pasa es que tenemos que entender que los temas musculares, después de una triada, es muy, muy habitual, ¿eh? O sea, son cargas, defensas que se hacen el mismo cuerpo acumulando cargas en una zona muscularmente para defenderse y bueno, hasta que se estabiliza todo, no es tan fácil. Hay jugadores que bueno, pues por suerte y genéticamente, bueno, pues se sitúan en el estado óptimo de competición un poco antes, tampoco mucho antes, pero un poco antes, pero Anuar, te puedo asegurar de que en cuanto esté al 100%, va a darlo todo y estoy convencido de que va, no, anímicamente no va a decaer ni va a ser un hándicap para él para ponerse a disposición del míster en cuando esté. Va a estar a tope, seguro.
Ojalá, cruzamos los dedos. Y tú ya lo sabes, Café Bar Amaranta, Hernando de Acuña, número 41, la Liga, la de Primera y Segunda División, la Copa del Rey, la Liga de Campeones, la ACB, todo lo que pase por televisión. Estás en disposición de verlo allí con el mejor equipo de sala y terraza de la hostelería de Parque Sol, en el Café Bar Amaranta. Gracias, Pedro. Un abrazo muy fuerte. Nos vemos el domingo.
Venga, un abrazo. Hasta el domingo.
Pues vamos a ver cómo resulta el cambio de entrenador en el Real Oviedo. La verdad es que era un partido en el que podía pasar absolutamente cualquier cosa. Pez Solano estaba confirmado que iba a llegar después de la victoria ante el Cartagena del pasado fin de semana, que nos gustó más o menos, pero... es que la dinámica del fútbol es esa. Si un entrenador cuestionado consigue vencer un partido, deja de estar automáticamente cuestionado, al menos durante una mini temporada más. Y de eso sabemos bien. En Valladolid, con aquellas sendas victorias ante el Athletic Club de Bilbao de Fernando Vázquez, por ejemplo, en San Mamés, aunque a la semana siguiente Fernando Vázquez ganó al Sevilla, pero Fernando Vázquez tuvo que ser destituido cuando a media docena de jornadas del final el equipo estaba en caída libre. Él defendió, y numéricamente tiene toda la razón, que cuando él fue destituido el equipo estaba fuera de los puestos de descenso, exactamente igual que la temporada pasada con Pacheta. Cuando Pacheta es destituido, el equipo está fuera de los puestos de descenso, pero es cuestión de dinámicas. La dinámica que dejó Fernando Vázquez en el Real Valladolid era absolutamente irreconducible y la dinámica que dejó Pacheta parecía que sí era reversible, pero de repente Pez Solano empezó a hacer de las suyas. Y dinámicas que parece pueden conseguir ser positivas terminan siendo no negativas, pero inservibles para conseguir tu propósito. Y también tuvimos la experiencia con aquel partido ante el Athletic Club de Bilbao que ganó el Real Valladolid de Sergio González, que hizo que el equipo terminara, o la directiva, terminara decidiendo que Sergio González iba a seguir siendo su entrenador. Es el año de el descenso en el que el Real Valladolid también cayó pues como una auténtica losa, eso sí. Todo atenuado por la ausencia de aficionados en el estadio José Zorrilla en aquella temporada, puesto que estamos hablando de la temporada posterior a la pandemia. como decía, el Real Valladolid y el Oviedo parecía que podían llegar en situación absolutamente idéntica de cara a esta jornada del domingo, pero al final el Oviedo ha decidido no esperar más y dar por finiquitada su vinculación contractual con el técnico Álvaro Cervera. Luis Carrión será quien se haga cargo del equipo betense. La clasificación, por la parte de abajo, 7 puntos tienen a partir de la posición número 14 los 3 equipos de Castilla y León, Mirandés, Burgos y Real Valladolid. 6, Eibar. 5, Villarreal B y Alcorcón. Y ya, también junto al Alcorcón, en zona de descenso, Sociedad Deportiva Huesca, Oviedo y colista, el último rival que ha tenido el Real Valladolid en casa, que ha sido el Fútbol Club Cartagena. La jornada para este próximo fin de semana empieza mañana a las 9 de la noche, precisamente en el nuevo Cartagonova. Cartagena, Sociedad Deportiva Eibar, 2 equipos que ahora mismo ocupan la zona baja de la clasificación, para el sábado a las 2 de la tarde dirimirse el Andorra Real Sporting, 4:15 Levante Eldense, 6:30 Burgos Elche y 9 de la noche 2 partidos Alcorcón Huesca y Racing Club de Santander Albacete. Se da la circunstancia de que la Liga ha decidido que los partidos que se simultaneen sean ahora los de las 9 de la noche, no los de las 6:30 de la tarde, que eran los que habitualmente jugaban de forma simultánea. El domingo a las 2, Villarreal B, Amorebieta, a las 4:15, desde las 4:15 en el 101.2, Real Oviedo, Real Valladolid, a las 6:30, Mirandés, Leganés, a las 9 del lunes, día en el que se juegan 2 partidos, lunes 25, ambos a las 9 de la noche, Racing de Ferrol, Real Zaragoza y Club Deportivo Tenerife, Español de Barcelona. Es decir, un día más, la jornada empieza a las 9 de la noche de un viernes y va a terminar al filo de las 11:15 de la noche de un lunes. Son muchísimas horas en las que, como digo o como defiendo, el equipo que juega el viernes, si arrastra lesionado, si tiene viajes de internacionales que todavía no se ha producido o incorporaciones de última hora, tiene una flagrante desventaja con respecto al equipo que juega el lunes a las 11 de la noche, puesto que cuenta prácticamente con 3 días más de margen para maniobrar. Eso en cuanto al fútbol. Por cierto, Anuar es baja para este fin de semana, pero recuperamos a Johnny Montiel, que ya ha cumplido su partido de sanción. El resto de las bajas, pues como siempre, por sorpresa, o las avanza mañana, si quiere, y lo considera oportuno el técnico, cuando a la 1 de la convocatoria y la rueda de prensa, bueno, la convocatoria no, porque viajan todos los disponibles, o nos enteraremos finalmente viendo la lista de titulares y banquillo prácticamente a las 3:15 de la tarde del próximo domingo, una hora antes aproximadamente de que se juegue el encuentro. Cambiamos de deporte, nos vamos al baloncesto. Ayer, nueva sesión de amistoso, en este caso en el Infanta Juana de Zaratán, entre el Real Valladolid y el Club Baloncesto Ourense. Los gallegos se llevaron el partido prácticamente desde el primer cuarto, y aunque los jugadores del Real Valladolid arrastraban la baja de su center más resolutivo y más diferencial, fueron capaces de conseguir un buen balance de rebotes. Balance de rebotes que, sobre todo en el capítulo de los ofensivos, no consiguieron traducir en puntos, porque no fueron buenas las elecciones de segundas jugadas por parte del equipo vallisoletano. En este caso, Paco García, al final del partido y tras esa tercera derrota consecutiva, recuerda, el viernes se perdía contra el Thunder Palencia, el domingo se perdía y además dando una muy mala imagen ante el Tizona Burgos en la final de consolación de la Copa Castilla y León, ayer se perdía ante Orense. No obstante, Paco García defendía que, a pesar de ser también una derrota, la imagen que dio el equipo no tuvo nada que ver con la que se dio el domingo por la mañana en el Coliseum Burgalés.
Mal partido otra vez, con matices diferentes. Yo creo que hoy el equipo sí ha puesto intensidad en el campo, a diferencia de lo que hizo el pasado domingo, pero no ha tenido el suficiente acierto en ataque. Nuestros porcentajes son lamentables. De nada nos ha valido dominar el rebote con 22 capturas en ataque, porque no hemos sacado provecho de esas capturas en ataque. Cogíamos el rote y la volvíamos a sacar en vez de atacar el aro. Nuestros porcentajes han sido malos, hemos perdido 17 balones y atrás hemos estado muy mal colocados. Entonces, necesitamos mucho más verticalidad de los bases, que ahora mismo no la tenemos, y eso es algo que hemos perdido y que necesitamos volver a encontrar, tanto en Torres como en Costa. Aportación del tiro exterior y mayor contundencia cerca del aro, porque si mido 2'13 y juego como si midiera 1'85, pues de poco nos vale. Entonces, bueno, no estoy descontento con la actitud del equipo, creo que el equipo ha querido trabajar y ha luchado, hay gente que se ha dejado los huevos literalmente en la pista, con poco acierto, y nada, pues a seguir trabajando.
Esas son las declaraciones del técnico del Real Valladolid, Paco García. Y continúa la competición este fin de semana con balonmano, porque los dos equipos de Valladolid juegan, además lo hacen en canchas complicadas y lo hacen a domicilio. Los dos jugarán sus partidos el sábado a las 6 de la tarde. Las chicas del Aula Valladolid se miden al conjunto del Elda Prestigio, mientras que los chicos del Atlético Valladolid se van a desplazar hasta el pabellón, mítico pabellón de Artalecu, para en Irún medirse al Bidasoa. Este es David Pisonero hablando precisamente de eso, del rival, del Bidasoa, el único conjunto que en los últimos años, casi podríamos decir en la última década, ha sido capaz de, en Liga, quitarle un punto al Barça en el partido inaugural, empate a 27, ya que el otro partido que se contabiliza como derrota del Barça fue esa victoria en los despachos, después de la alineación indebida que cometió el Barça en el partido ante Torrelavega y que a la parte de abajo le causó una especie de embolia total, porque apretó la zona de clasificatoria de la parte baja de una forma considerable. Este es el Pisonero analizando el Bidasoa.
Es una plantilla mejor, más experimentada, con una competencia muy, muy, muy alta. Y vamos a ver, la verdad es que estamos no nerviosos ni ansiosos, pero sí con ganas de que llegue este tipo de partido, esta competición, y ver cómo somos capaces de competir con ellos. La plantilla está bien, yo creo que viajaremos al completo, no sé si llegará Tarsi en condiciones de poder hacer pues todos los minutos que nos gustaría, pero seguro que nos va a ayudar, ¿no? Nos va a hacer falta porque, bueno, es un poquito la plantilla de Bidasoa. Te das cuenta de cómo son sus rotaciones, ¿no? Al final ha perdido piezas, es verdad que Azcue se nota, pero bueno, Gorka está tomando absolutamente el mando, yo creo que Pacheco ha dado un pasito adelante, está tomando bien las riendas. Ahí en el lateral izquierdo yo creo que Alberto Díaz les está dando un poquito más también de esa rotación en el lateral izquierdo de lo que tenían, y Asier pues es un jugador que ya después de 2 o 3 años allí está evolucionando de una manera impresionante, ¿no? Los hermanos Salinas seguramente pues den algo muy muy distinto. Seguramente el zurdo sea, para mi gusto, uno de los mejores jugadores o jugadores más determinantes de esta liga, y el pivote pues bueno, uno de los pivotes que gusta, muy experimentado, sabe a lo que juega, listo, que te busca mucho las cosquillas y que es verdad que te condiciona mucho defensivamente, ¿no?
El calendario más inmediato para el Atlético Valladolid es el sábado a las 8 de la tarde en Artalecu, el partido ante el Bidasoa, y después recibir al Fútbol Club Barcelona, que está en plena vorágine de Liga de Campeones, en el pabellón Huerta del Rey. Son dos partidos en los que muchos entrenadores dicen, bueno, si competimos casi doy por bien empleado el encuentro, puesto que hay gente que se lo toma como entrenamientos de altísima intensidad y de gran calidad. Bueno, pues esa es una de las fórmulas que tienes para tomarte estos partidos. A medida que se van desarrollando las cosas, puedes también adaptar o adoptar esa conducta. Pero David Pisonero asegura que a ellos ahora mismo van a buscar los puntos.
Bueno, el objetivo de competir es un objetivo cara afuera. Evidentemente nosotros cerramos y nuestro objetivo es ganar los partidos, sea con quien sea. Luego la realidad, la competición, te pone en tu sitio y te permite o no. Pero nosotros vamos con el objetivo de puntuar, por supuesto. Y esto no es ni prepotencia ni nada, es simplemente humildad de trabajo. Nosotros vamos a puntuar y, bueno, vamos a ver hasta dónde llegamos. Seguramente no ha sido fácil, solo lo hemos hecho una vez allí y tuvimos incluso hasta un poquito de fortuna, ¿no?, después de un buen partido. Con lo cual, es un poco lo que necesitamos, rayar a gran altura, dar nuestro máximo, que ellos no puedan generar su máximo de juego, tener un pelín de fortuna y poder atacar ese marcador, ¿no?, que no es nada sencillo allí.
El calendario de esta jornada número 3, Bidasoa, Atlético Valladolid, Huesca, Puente Genil, Barcelona, Torrelavega, además Nava, derbi regional, Puerto de Sagunto, Logroño, Sinfín, Anaitasuna, Cangas, Benidorm y Cuenca, Granollers. Esa es la jornada número 3 de la Liga Asobal. Mientras, en la Liga Guerreras Iberdrola, los partidos son los siguientes. Uno ya se ha disputado, Costa del Sol 26, Superamara Vera Vera 21, un resultado cuando menos sorprendente, no porque gane Málaga, sino por la amplitud del marcador, mientras que el resto van a ser Granollers Rocasa, Elda Prestigio, Caja Rural, Aula Valladolid, Atlético Guardés, Lobas Oviedo, Conservas Porriño, Motive Gijón Balomano La Calzada y Balomano Elche Beti Onac. Sergio Escudero, que sigue como primer comandante ante la ausencia todavía por enfermedad, por baja médica, de Miguel Ángel Peñas, esta mañana hablaba precisamente del rival, del Elda.
Un equipo que sobre el papel, si miramos la plantilla que tiene, creo que de los que ha ascendido este año es el que mejor se ha reforzado con diferencia. Creo que han sido capaces de mezclar ahí veteranía con jugadoras muy importantes como Bea Escribano, con Duque, que está rindiendo a un gran nivel, con jugadoras jóvenes, y creo que es muy destacable en las dos jornadas que han podido jugar, porque tienen pendiente el partido de Vera Vera el nivel de la portería. Y creo que es un partido muy interesante porque es un equipo que propone muchas alternativas, sobre todo en el sistema defensivo. Creo que tiene un entrenador que tiene muy claro lo que quiere hacer con sus jugadoras, y ahí va a estar un poco la clave y el reto que nos hemos propuesto esta semana, ¿no? Ser capaces de adaptarnos a las alternativas que nos propongan, ser capaces de aguantar, porque es un equipo que en ese aspecto se parece mucho a nosotros, es un equipo que intenta correr mucho, es un equipo que es muy atrevido, y en ese aspecto pues vamos a tener también nosotros ahí que subir un plus también nuestro aspecto en el repliegue, y también pues intentar continuar con la buena dinámica que tenemos en este inicio de liga, que es muy importante. Ya sabemos que fuera de casa nos está costando un poquito. Es verdad que este año el primer partido contra Oviedo lo sacamos adelante, y hay que intentar pues seguir en esa línea, mejorar las sensaciones fuera de casa, enganchar también partidos fuera de casa con sensaciones igual que las que estamos teniendo cuando jugamos aquí en Huerta, y a partir de ahí pues seguir en la dinámica del equipo.
Y el domingo por la mañana en Pepe Rojo, 10 euros entrada anticipada, 15 en taquilla el día del partido, final de la Supercopa de España entre el campeón de Liga y Copa, el BRAC, que esos entre Pinares, y el subcampeón de Liga y Copa, el Aparejadores Recoletas de Burgos. Ayer, durante la presentación, Diego Merino hacía este balance, este análisis de lo que va a ser o espera que sea el partido.
El equipo está con ganas, después de eso, 6 semanas de trabajo en pretemporada, en la que ha habido más trabajo de entrenamientos y de carga física, el poder ya disputar una final y en casa, pues el equipo viene con ganas y por dos, por ese hecho. Y nada, una pretemporada pues como muy parecida a la del año pasado. Creo que ese trabajo que hicimos durante esas semanas fue muy importante a lo largo de la temporada y sobre todo al principio, nos dio un plus frente a nuestros rivales, y hemos querido repetir. Entonces entendemos que si el trabajo ha sido bueno, que creemos que sí, en estos primeros partidos de temporada, incluida esta final, pues el equipo va a tener un poquito más que los rivales, y eso creo que va a ser positivo. Para nosotros estamos pues en la tesitura de que es una final o un partido de pretemporada. Sí que me hubiese gustado que esta Supercopa, la disputa en la final, se hubiese hecho ya con los equipos un poquito más rodados, y no en este momento, por lo que les decía. Al final, en una final me gustaría que los dos equipos se enfrentasen de tú a tú y preparados y con lo mejor, y no igual como un partido de pretemporada en el que los dos equipos están a ver si se cometen menos fallos y a ver quién es el que está un poquito más concentrado. Entonces, bueno, pues sí que me gustaría que se hubiese jugado un poquito más a comenzar la temporada y no ahora.
Ahora recuerda líneas de autobús urbano que saldrán una hora antes del partido desde la altura del Paseo de Zorrilla junto al Centro Comercial Valsur y que, tras cuatro paradas, te llevarán hasta Pepe Rojo. Nosotros nos vamos. Mañana más cosas. Mañana a la una habla Paulo Pezzolano. Mañana habrá que hacer previa de prácticamente todos los partidos del fin de semana con especial atención a ese Oviedo-Real Valladolid.